Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludamos Luis Alberto Facal y Henry Llanos, y en la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo, hoy martes 27 de mayo de 2014.
A continuación, los titulares.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos discutirá mañana sanciones a Venezuela.
El gobierno nigeriano afirma que ha localizado a las niñas secuestradas por Boko Haram.
Estados Unidos felicita a Ucrania por la elección presidencial del domingo.
Y el Papa Francisco se reunirá en el Vaticano con víctimas de abuso sexual.
A continuación, estas y otras noticias.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos discutirá mañana miércoles la imposición de sanciones a Venezuela por la presunta violación de derechos humanos contra los manifestantes antigubernamentales.
Y como nos dice Alejandro Marcano, la medida podría profundizar más la tensión en las relaciones entre Washington y Caracas.
Y es que el destino de las maltrechas relaciones que mantiene Washington con el gobierno de Nicolás Maduro depende de los 435 integrantes de la Cámara Baja, quienes debatirán y votarán la iniciativa de ley bipartidista impulsada por la legisladora republicana Ileana Roseletinen.
Yo creo que esto puede marcar un antes y un después, porque es la primera vez que los Estados Unidos está tomando una decisión como tal. Poner sanciones, limitar el acceso a cuentas bancarias, al movimiento de personas que están involucradas en la violación de los derechos humanos. Está mandando un mensaje muy fuerte a Venezuela.
La propia Roseletinen instó a sus colegas a aprobar esta ley que pretende, según la legisladora, detener las atrocidades cometidas por lo que llama el régimen de Maduro y sus secuaces en las protestas que vive Venezuela desde febrero. Un objetivo que, de lograrse, según el analista Fabio Andrade, obligará a ambos gobiernos a replantearse sus relaciones a futuro.
Va a cambiar las relaciones entre Estados Unidos con Venezuela. Creo que esto los va a enfurecer muchísimo y va a tener que el presidente Obama ahora sí poner su posición firme de lo que quiere hacer.
De hecho, ya el presidente venezolano Nicolás Maduro ha dado señales inequívocas de la que será su posición.
Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de Bolívar.
La catedrática Astrid Arraraz también cree que si este proyecto de ley sancionatorio es aprobado, el resto de los gobiernos, amigos o no de Venezuela, tendrán que alzar su voz.
Quizás algunos países que han estado silenciosos quizás van a hacer, van a hablar y van a dar una declaración de cuál es la posición de ellos frente a la violación de los derechos humanos.
Será este miércoles 28 al mediodía cuando comience la discusión de este proyecto de ley impulsado por la congresista Ileana Roseletinen, conocido como HR 4587, que además recibió el apoyo de 22 congresistas del resto de los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y siguiendo con Venezuela, mientras continúan las protestas, el gobierno insiste en denunciar la supuesta injerencia de Estados Unidos ante instancias internacionales.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Pese a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ratificó su deseo de que sean designados nuevos embajadores e insistió en sus intenciones de mantener relaciones de respeto, el canciller Elías Jagua anunció que ante el movimiento de países no alineados, la Organización de Estados Americanos y el Grupo 77 más China ratificarán las denuncias contra Washington por supuesta injerencia.
Ir avanzando en poner freno a una acción ilegal atentatoria de los principios básicos del derecho internacional que ha emprendido el Senado de los Estados Unidos. Queremos que se designen los embajadores. El presidente Nicolás Maduro ha propuesto a Maximiliano Arbeláez. Aún esperamos el placer del gobierno de los Estados Unidos.
Entre tanto, en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, militares que participaron en el intento de golpe de Estado liderado en el año 1992 por el fallecido expresidente Hugo Chávez, protagonizaron una protesta para exigir el cumplimiento de un decreto presidencial del 2012 que ordena su reincorporación a las Fuerzas Armadas, así como la reactivación de sus beneficios sociales. La manifestación fue reprimida con bombas lacrimógenas y perdigones por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Paralelamente, continuaron en diversos puntos del país varias movilizaciones de calle para rechazar las políticas del gobierno. En el municipio Chacao ocurrieron hechos violentos, entre ellos la quema parcial de un autobús. Por otra parte, el Ministerio de Comunicación acusó al diario español ABC de arremeter contra la familia de Chávez por una nota publicada el pasado 24 de mayo, donde se exponen interrogantes sobre el fallecimiento del exmandatario y la ausencia de su acta de defunción. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En otra noticia relacionada a Venezuela, el gobierno pagó algunas obligaciones pendientes con aerolíneas internacionales, anunció el lunes el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres.
Torres hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, sin dar mayores detalles sobre cómo se realizaron los pagos ni cómo se manejarán las obligaciones pendientes con otras aerolíneas.
El sector turístico de Venezuela enfrenta una crisis debido al retraso de varios meses del gobierno en el pago de obligaciones pendientes con las aerolíneas internacionales, que suman unos 4.000 millones de dólares. Las deudas surgen de la diferencia entre los ingresos por la venta de boletos y los gastos de operaciones en Venezuela.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El gobierno de Nigeria asegura que ha localizado a las niñas secuestradas por Boko Haram en ese país africano, donde, de acuerdo con las Naciones Unidas, ese grupo extremista no está en busca de un intercambio pacífico.
Tenemos los detalles con Celia Mendoza.
Representantes del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestaron tras visitar Nigeria que están extremadamente preocupados por la seguridad en las escuelas de ese país. Esto mientras el ejército de Nigeria manifestó este lunes que han localizado a las más de 200 niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram hace ya más de un mes, pero descartaron el uso de la fuerza para liberarlas, agregando que sabemos dónde están las niñas, pero no podemos decir dónde están. No podemos revelar los secretos militares, afirmó el jefe de la defensa aérea, Alex Badet, citado por el diario local The Punch. Los militares explicaron, no usarán la fuerza para rescatar a las niñas a fin de evitar que los integristas las puedan matar durante una operación para su liberación. En los últimos días, el ejército nigeriano ha recibido críticas ante la falta de resultados en la operación del rescate de las menores apoyada por Estados Unidos, el Reino Unido, así como otros países. Mientras tanto, Naciones Unidas asegura haber identificado un nexo entre los grupos terroristas y aquellos que trafican con drogas y buscan desestabilizar a Nigeria. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El presidente Barack Obama rindió tributo a los soldados muertos en las guerras en las que ha participado Estados Unidos al conmemorarse el lunes el Memorial Day o Día de los Caídos.
Horas después de haber visitado a las tropas estadounidenses en Afganistán, el presidente Obama colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, al otro lado del río Potomac, frente a Washington.
Momentos después, Obama destacó los máximos sacrificios hechos por generaciones de estadounidenses desde los fundadores de la nación hasta el presente.
Everything that we hold precious in this country was made possible by Americans.
Todo lo que consideramos precioso en este país fue posible por estadounidenses que lo dieron todo, y debido a ellos, nuestra nación es más fuerte, más segura, y siempre permanecerá como un faro brillante de libertad para el resto del mundo.
El presidente Obama rindió especial tributo a la viuda de un soldado desaparecido durante la Guerra de Corea y que esperó más de 60 años para que los restos de su esposo fueran encontrados y retornados para recibir sepultura en Estados Unidos.
Obama destacó que este año marca el último año de combate para las fuerzas estadounidenses en Afganistán y el 150º aniversario de la fundación del Cementerio Nacional de Arlington.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios gilboanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días, América. Soldados ucranianos y separatistas prorrusos continuaban sus combates en la ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania, donde el lunes fuerzas gubernamentales usaron ataques aéreos para retomar el control del aeropuerto de la ciudad.
Testigos escucharon disparos a primeras horas de este martes cerca del aeropuerto, un día después que separatistas atacaran el sitio y combatieran hasta entrada la noche.
Un rebelde dijo este martes que 30 de sus combatientes han sido muertos. El número de muertos, sin embargo, no pudo ser confirmado independientemente.
Petro Poroshenko, el multimillonario y ex primer ministro que ganó un apoyo abrumador en la elección presidencial del domingo, dijo el lunes que la paz se puede alcanzar a través del diálogo, pero que se debe usar las armas contra los separatistas, a quienes llamó terroristas.
Entre tanto, Estados Unidos felicitó a Ucrania por la elección presidencial del domingo, que aparentemente fue ganada por el multimillonario Petro Poroshenko.
El secretario de Estado, John Kerry, dijo que la gran afluencia de votantes indica que el pueblo ucraniano quiere vivir en un país democrático apoyado en lo que llamó instituciones europeas.
En una declaración emitida el lunes, Kerry elogió el valor y la determinación de los votantes en partes del este de Ucrania, donde separatistas prorrusos impidieron que se votara en muchos lugares.
Kerry dijo que Estados Unidos respeta la soberanía de Ucrania y su integridad territorial y condenó la ocupación e intento de anexión de Crimea por parte de Rusia. El secretario de Estado norteamericano dijo que Washington está comprometido a trabajar con Ucrania y otros socios para encontrar una solución pacífica al conflicto.
Y Rusia reconoce las elecciones presidenciales de Ucrania, como nos dice desde Moscú Pedro Clavijo.
Rusia parece reconocer las elecciones presidenciales de este pasado domingo en Ucrania y, según el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, Rusia está dispuesta a cooperar con la Unión Europea y los Estados Unidos de América en lo referente a la realización de la carta o ruta de viaje, aseguró. En lo referente a que se hace necesario o indispensable intermediarios, lo pongo en duda, dijo el ministro. Añadió que no es necesario tampoco hacer del ex líder georgiano, Mikhail Saakashvili, un mediador en los diálogos entre Rusia y Ucrania. Como es sabido, el exboxeador ucraniano Vitali Klitschko, líder del partido UNAR, propuso al georgiano como consejero del nuevo presidente Piotr Poroshenko. Saakashvili se ha destacado por su antirrusismo recalcitrante y, siendo presidente de Georgia, rompió las relaciones entre su país y Rusia. Finalmente, el nuevo presidente de Ucrania, Poroshenko, comunicó que en la primera mitad de junio piensa encontrarse con los líderes rusos.
En otras informaciones, los egipcios votan por segundo y último día este martes en elecciones presidenciales que se anticipa llevarán al ex jefe del ejército, Abdel Fattah el-Sisi, al poder.
El primer ministro Ibrahim Malab declaró este martes día feriado para alentar que más gente vaya a votar. Los resultados oficiales no se darán a conocer hasta la semana próxima, pero Sisi ha sido considerado como el probable ganador de los comicios en los que se enfrenta al izquierdista Hamdin Sabai.
Emil Farak Khalil es un votante egipcio.
Tengo la esperanza de que Sisi ponga a los jóvenes a trabajar porque tenemos hijos graduados que no encuentran trabajo. Queremos que abra las oportunidades de trabajo y comience proyectos para los jóvenes, porque la gente está harta. Para ser honesto, después de dos líderes, Morsi y Mubarak, que acabaron con el país.
El ex jefe del ejército Abdel Fattah el-Sisi lideró el golpe que destituyó al expresidente Mohamed Morsi en julio del año pasado, lo que generó protestas de la Hermandad Musulmana, partido al que pertenece Morsi, y hubo una violenta represión militar que dejó más de 1,000 muertos.
El Papa Francisco anunció que se reunirá con víctimas de abusos sexuales el próximo mes en el Vaticano, indicando que tiene cero tolerancia para los responsables de esos delitos.
En declaraciones a los periodistas en su vuelo de regreso del Medio Oriente el lunes, el Papa dijo que 3 obispos están siendo investigados por razones relacionadas con abuso. No dio detalles, pero indicó que no habrá privilegios para los funcionarios de la Iglesia que enfrentan cargos.
El Santo Padre dijo que un sacerdote que abusa de un niño traiciona el cuerpo de Dios, calificando el hecho como algo satánico.
Será la primera reunión de Francisco como Papa con las víctimas de abusos sexuales. El escándalo y encubrimiento todavía estremece a la Iglesia Católica, más de una década después de que muchas de las víctimas comenzaron a hacer denuncias públicas.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Top, top, 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like a
wrecking ball. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Voz. Les invita Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Gracias amigos por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América por La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía un 0,39%, el DAX de Frankfurt ganaba un 0,31% y el CAC 40 de París bajaba un 0,09%.
En Nueva York se prevé una apertura al alza para las acciones de Wall Street en la primera sesión de la semana, mientras los inversionistas aguardan datos sobre viviendas.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,24% en 14.637. El Hang Seng de Hong Kong finalizó con baja de 0,08% en 22.944.
El oro se comercializa a la baja en $1,281.40 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
El gobierno de Malasia divulgó los datos de satélite usados para calcular el presunto sitio donde se habría estrellado el Boeing 777 de Malaysia Airlines el pasado 8 de marzo.
Los datos presentados este martes incluyen 45 páginas de complejos registros de comunicaciones entre el avión y un satélite perteneciente a Inmarsat, una compañía de telecomunicaciones británica.
Un equipo de investigación internacional encabezado por Malasia usó los datos para determinar que el avión se estrelló en el sur del Océano Índico frente a la costa occidental de Australia.
Sin embargo, 3 meses después de la desaparición del avión, una masiva búsqueda que incluyó varias naciones no ha encontrado ningún rastro del avión. Y muchos familiares de los 239 personas a bordo del vuelo 370 quieren un análisis independiente para revisar los datos.
Por otra parte, los avances que lograron los partidos ultraderechistas y euroescépticos en las elecciones del domingo cambian significativamente la composición del Parlamento Europeo.
Tenemos un informe desde Madrid con María García.
Los euroescépticos y los partidos ultranacionalistas tendrán una mayor presencia en el Parlamento Europeo. Han sido las formaciones más votadas en Dinamarca, Grecia y Francia. El Partido Popular Europeo, los conservadores, pierden fuelle, pero siguen siendo el grupo más votado. También han perdido eurodiputados los socialistas y demócratas en segunda posición y los liberales. La participación de un 43,1% no ha caído respecto a la anterior legislatura, pero refleja el desencanto de la población. La victoria del Frente Nacional en Francia ha sido calificada de terremoto político en toda Europa. Su líder, Marine Le Pen, decía: estamos recuperando la patria y la libertad para nuestros niños, para el futuro, y aprovecho esta victoria electoral para pedirle al presidente de la República la disolución de la Asamblea. La presidenta del Frente Nacional, que tendrá escaño en Bruselas y Estrasburgo, interpretó su victoria como un mensaje de que los franceses no quieren seguir siendo dirigidos por las instituciones europeas. El líder del antieuropeo Partido de la Independencia del Reino Unido, de Nigel Farage, se declaró ganador de las elecciones europeas allí, en Inglaterra, y ya ha contactado con el populista Pepe Grillo de Italia, cuyo partido ha llegado en segunda posición para formar grupo propio. Otro de los triunfadores ha sido el líder de la coalición de la izquierda radical de Grecia, Syriza, Alexis Tsipras, que ha aprovechado su tirón para pedir también elecciones anticipadas en su país.
En el ámbito latinoamericano, polémica en torno a las actividades de una empresa minera desencadena la violencia en una localidad de Guatemala y la Iglesia Católica llama al diálogo.
Tenemos el informe con Silvino Mendoza.
Un violento enfrentamiento entre policías y pobladores de Guatemala dejó el saldo de más de 30 heridos en el marco del rechazo de los habitantes a las actividades de una empresa minera en San José del Golfo, a unos 25 kilómetros al norte de la capital de este país centroamericano. 15 de los heridos son miembros del pelotón antimotines de la policía. El arzobispo de Guatemala, Monseñor Óscar Julio Vián Morales, formuló un llamado al diálogo para buscar una solución al problema.
Sabemos que esto se seguirá dando si realmente no hay un verdadero diálogo, pero no el diálogo como se ha hecho hasta ahora, que cada quien quiere tomar parte y sacar aquello que lleva en su agenda, sino dialogar, platicar, ceder. Ese es el verdadero diálogo. No es un monólogo donde yo hablo y hablo y quiero que mi voluntad sea la que triunfe. Y creo que en eso nos hemos equivocado en Guatemala, porque no se nos ha educado a dialogar, a ceder muchas veces si vemos que hay razones para eso.
Con la consigna de sí a la vida y no a la minería, los pobladores ratificaron su oposición a las actividades mineras al considerar que las mismas pueden contaminar las fuentes de agua. El gobierno ordenó la presencia permanente de 100 policías antidisturbios para evitar el bloqueo de la ruta a la compañía minera.
Era Silvino Mendoza informando desde Guatemala.
Entre tanto, autoridades señalan que Juan Rodríguez García sería quien ordenaba los secuestros de inmigrantes indocumentados en Tamaulipas, México, estado fronterizo con Estados Unidos, para obligarlos a trabajar para su grupo.
El gobierno mexicano se anotó otra victoria con la captura de Juan Rodríguez García, presunto líder del cártel del Golfo que opera en Tamaulipas, el estado fronterizo con Estados Unidos.
Según las autoridades mexicanas, Rodríguez García fue capturado en el estado de Nuevo León y al parecer sería quien ordenaba los secuestros masivos de inmigrantes indocumentados a quienes bajo amenaza de muerte obligaba a trabajar y delinquir para su grupo.
La región de Tamaulipas, fronteriza con Texas, se ha convertido desde hace varios años en tierra de nadie, donde el cártel del Golfo y los Zetas, su antiguo brazo armado, protagonizan luchas sangrientas por el poder y dominio del territorio plagado por el narcotráfico y la corrupción.
El cártel del Golfo y los Zetas se separaron en 2010 y ambas organizaciones delictivas se dedican al narcotráfico y trata de personas en su camino hacia Estados Unidos.
Según los últimos datos registrados, entre 2010 y 2011, cerca de 300 inmigrantes centroamericanos y mexicanos fueron masacrados por los Zetas. Y ahora, camino al Mundial con Gesell Tobías.
El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, confirmó que para prevenir la silbatina recibida en la apertura de la Copa Confederaciones, también celebrada en Brasil, la ceremonia inaugural del Mundial no tendrá discursos. Bienvenidos a Camino al Mundial. En la inauguración, ni la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ni Blatter harán discursos en la ceremonia pautada para el 12 de junio en São Paulo. Mucho cuidado con la venta de boletos falsos para el Mundial. Hay una serie de boletas o entradas falsificadas y un ejército de agentes en busca de falsificadores. Hablando de boletos, los colombianos están en la lista de los que más boletos han adquirido. Así lo explicó Quique Barahona de la cadena RCN.
Colombia, si no me falla la memoria, en este momento creo que está en los primeros 4 o 5 puestos del escalafón precisamente de los países que más tiquetes han comprado precisamente para ingresar al campeonato del mundo en los diferentes estadios de Brasil. Entonces hay esa ilusión precisamente porque hace rato no se iba al campeonato del mundo y usted sabe que esto es una fiesta que todo el mundo quiere vivir.
La Secretaría de Seguridad Pública informó que 156 policías con dominio de lenguas extranjeras trabajarán en núcleos de atención al turista en las comisarías próximas al Estadio Maracaná y a las principales áreas hoteleras. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Y a continuación las noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
We've come a long way to guide us, to bring us together, the X-Men.
X-Men Days of Future Past fue el quinto mejor debut en taquilla durante el feriado del Día de la Recordación en Estados Unidos, detrás de Fast and Furious 6 y The Hangover 2 estrenadas en otros años.
You're gonna find this hard to believe.
I was sent here for you.
From the future, 50 years from now.
Séptima entrega de la franquicia de The X-Men logró 111 millones de dólares de acuerdo a cálculos de los estudios.
Well, there's nuclear tests in the Pacific.
La película de ciencia ficción Godzilla llegó en segundo lugar con 39 millones 400 mil dólares desde el jueves pasado hasta este lunes 26 de mayo cuando se conmemoró Memorial Day.
We're going to Africa!
La comedia Blended con Adam Sandler y Drew Barrymore se ubicó en tercer lugar, debutando con 18 millones 100 mil dólares. Un actor de un popular programa de la cadena hispana estadounidense Univision fue sentenciado a 10 años de cárcel por cargos de pornografía infantil. Adonis Lozada enfrentaba una sentencia de 50 años después de haber sido hallado culpable de 66 cargos de pornografía infantil en febrero. El viernes pasado, la jueza Karen Miller de la Corte de Circuito del Condado de Palm Beach desechó todos los cargos menos 4. Lozada fue un invitado frecuente en Sábado Gigante, representando a una abuela llamada Doña Concha. Donald Levin, el ejecutivo de la empresa Hasbro, a quien se le acredita la creación del G.I. Joe, la primera figura de acción del mundo, falleció a los 86 años en el estado de Rhode Island, dio a conocer su esposa Nancy. Estaban a punto de celebrar 60 años de casados. G.I. Joe. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América.
Un equipo de inspectores que trabaja para investigar presuntos ataques con gas de cloro en Siria ha sido atacado, pero la organización que supervisa la misión dice que están a sano, a salvo y bien.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas dijo este martes que un convoy de sus inspectores y funcionarios de las Naciones Unidas fue atacado cuando viajaban a la sede de uno de los presuntos ataques, pero regresaron a salvo a su base. No se dieron detalles acerca de dónde se produjo el ataque o quién fue el responsable.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria dijo que 6 miembros del equipo de investigación y 5 choferes sirios fueron secuestrados por terroristas después de un ataque en la provincia de Hama. El gobierno sirio utiliza el término terrorista para referirse a los combatientes rebeldes.
Y Jordania expulsó al embajador de Siria, lo que llevó a Damasco a tomar represalias al prohibir al principal diplomático de Jordania.
Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores jordano dijo el lunes que el embajador sirio Bahat Suleiman tenía 24 horas para abandonar el país.
En un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias Petra, la portavoz dijo que Suleiman utilizó su plataforma en Jordania para hacer repetidos insultos y acusaciones infundadas sobre el reino en sus reuniones, escritos y publicaciones en medios de comunicación social.
Y 5 cachorros de tigres blancos que nacieron recientemente en un zoológico de Austria fueron mostrados al público el lunes por primera vez.
El dueño del zoológico, Herbert Eder, dijo que era raro para una tigresa tener varios cachorros en una sola vez y si ocurre, no sobreviven.
Los tigres blancos tienen su origen en India y Bangladesh y son populares en los zoológicos.
Eder atribuye la buena salud de sus tigres a que viven en un zoológico totalmente abierto al aire libre, localizado localizado en una amplia zona de las montañas de Austria, donde los animales viven relativamente libres.
Y hasta aquí Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska, en la sala de ingenieros Curtis Bynon, en los micrófonos Betty Janet Endara, Henry Llanos, Luis Alberto Facal.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.